pasa en esta jornada, porque la renta ahora mismo es de 3 puntos entre el líder y el segundo clasificado, entre rojiblancos y blancos. Recordemos también que el Atleti tiene todavía un partido por recuperar.
Este mes va a ser fundamental, Rafa. Este mes va a ser tremendamente importante para delimitar, para calibrar las opciones que tiene el Atlético de conseguir los títulos en juego, de conseguir los objetivos, como siempre le gusta referirse a Diego Pablo Simeone. Es evidente que el que más cerca tiene es la Liga, que la Champions es harina de otro costal, ya no solo por el Chelsea, sino por lo que le tocaría después si logra la machada de eliminar a los Blues. Pero bueno, ya te digo que el Atlético está confiada, que está siendo un equipo sólido, un equipo estable, un equipo seguro, y bueno, pues veremos a ver cómo reacciona ante este mal momento. Villarreal, Real Madrid, Athletic, Chelsea. Bueno, desde luego es un calendario de UPA, pero es un calendario que si el Atlético hace las cosas bien y consigue muchos puntos, pues tendrá muchas opciones de conseguir objetivos.
¿Algo más pensando en el submarino el domingo, pensando en el posible 11, posibles variaciones respecto a lo que vimos en el Nacional de Bucarest, Pablo?
Bueno, Bersálico, yo creo que si está en condiciones, ¿no?, puede jugar y así adelantar la posición a Marcos Llorente. Mañana a las 6 entrenamiento del Cerro del Espino, a las 5:30 comparecerá entre los medios Diego Pablo Simeone y luego viaje hasta el Mediterráneo para jugar mañana en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, frente al muy buen equipo de Unai Emery, con un delantero que está absolutamente tocado por una varita, que es Gerard Moreno, que ayer metió un doblete y que desde luego va a ser un dolor de cabeza para los centrales y para los defensas del Atleti.
Seguro que sí, lleva 16 goles, está a 2 de Messi, que es el pichichi de la Liga, lleva 16 goles ya esta temporada Gerard Moreno, un grandísimo delantero. Gracias, Pablo.
Un abrazo, Rafael.
1:31, 12:31 en Canarias. Igualmente, os recuerdo, si os acabáis de incorporar a la sintonía de Directo Marca, ya conocemos los rivales de Villarreal y Granada para los octavos de final de la Europa League. Dinamo de Kiev, Villarreal, la ida en Kiev, la vuelta en el Estadio de la Cerámica, Granada, Molde, el Molde noruego, la ida en el Nuevo Los Cármenes, la vuelta en Noruega. Mucha suerte al Euro Granada, mucha suerte al Villarreal, son las dos balas que nos quedan en la segunda competición europea. Me mandan mensajes, amigos granadinos y granadinistas, pues eso, mucha suerte, de verdad que estáis haciendo historia, el equipo de Diego Martínez. A la 1:32, 12:32 en Canarias, los viernes, si le da la vuelta al Diario Deportivo Líder, si te vas a la última, aparece Carlos Carpio, el fondo y las formas.
La firma.
Aparece la firma del subdirector de marca. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Y hoy escribe sobre el factor Lillo en el récord del City. Guardiola le pidió ayuda a su amigo para mejorar en la faceta defensiva y han diseñado un fortín, como que llevan 19 victorias consecutivas, Carlos, que es una auténtica pasada, ¿eh?
Efectivamente. Es el equipo ahora mismo, el City es el equipo, bueno, el que está más en forma de en el fútbol europeo. Y todos siempre ponemos el foco, se suele hacer, bueno, la plantilla no necesita presentación, del centro del campo para adelante tienen un ramillete de futbolistas excepcionales, pero me contaba el otro día una persona que conoce bien los entresijos del club, que donde ahora mismo está marcando la diferencia el Manchester City es en defensa. Llevan 4 goles encajados en los últimos 16 partidos de la Premier, Rafa. O sea, es que son unas estadísticas que asustan. Y todo también viene un poco al hilo de la rueda de prensa que dio el otro día Guardiola después de su partido de Champions. Ganaron en el campo del Borussia Mönchengladbach 0-2 y los periodistas le preguntaron, bueno, ¿cuál es la explicación de este gran momento de forma, de esta racha de 19 partidos seguidos ganando, 26 partidos sin perder? Y Guardiola, la verdad es que fue un poquillo irónico, un poquillo cínico, diría yo, y dijo que las palabras textuales, Rafa, fueron: tenemos mucho dinero para comprar un montón de jugadores increíbles. Siempre ganamos por el dinero.
Sí, pero ahí juega un poco, se hace trampas al solitario, ¿eh? Porque Guardiola la tira como diciendo, ahora que estoy bien, que llevo 19 victorias consecutivas, que me hablen del dinero, ¿no?
Cuando, eso es. Guardiola yo creo, Rafa,
cuando el City tiene fondos sin límite, gracias al estado de Qatar para comprarse lo que quiera.
Sí, vamos a ver. Yo creo que lo que estaba haciendo, es mi interpretación, era devolvérsela a los periodistas ya. Que en el inicio de esta temporada le dieron palos hasta en el cielo de la boca. Hay que recordar, el 21 de noviembre el Manchester City tocó fondo, perdió con el Tottenham y se quedó a ocho puntos del liderato. Ahora le saca 10 puntos al Manchester United en la liga. Es decir, claro, la racha que ha tenido ha subido con un cohete. Pero entonces, en esa fecha, en noviembre, las críticas contra Guardiola fueron despiadadas, y yo creo que había parte de razón en esas críticas. Con el presupuesto que tiene, con la inversión que tiene, el City no podía en 2 meses descolgarse de la liga como estaba. Lo cierto es que le ha dado la vuelta a la tortilla, en base precisamente a la defensa, al rigor defensivo, y en ese rigor defensivo hay un hombre que, por lo que me han contado, ha sido fundamental, que es Juanma Lillo.
De hecho, Lillo, que siempre ha sido algo más que santo de la devoción de Guardiola, siempre han tenido muy buena amistad y siempre Guardiola ha admirado mucho, ¿no?, la filosofía futbolística de Lillo. De hecho, creo recordar, hablo de memoria, Carlos, a ver si tú te acuerdas mejor, que cuando Lluís Bassat, ¿no?, se presentó a unas elecciones a la presidencia del Barça, llevaba en su candidatura a Guardiola, y Guardiola, como director deportivo o algo así, Guardiola proponía a Lillo como entrenador del Barça, ¿no?
Exactamente. Tú fíjate hasta qué punto es... Lillo es el ideólogo de Guardiola, siempre lo ha sido. Sí. Imagínate hasta qué punto es estrecha la relación. O sea, ellos son amigos y ahora por fin se han puesto a trabajar juntos a partir de este verano. Pero en 2005 Guardiola se va a jugar, ya en el ocaso de su carrera como futbolista, se va a jugar a México, al fútbol mexicano, solo para que le entrenase Juanma Lillo. Es decir, eso te da una idea de la influencia que ejerce Lillo sobre Guardiola. Nunca lo ha ocultado. Cuando Guardiola recluta a Lillo para su staff este verano, le hace un encargo específico. Le dice: estamos encajando, más que encajar goles, lo que me contaron es: nos están haciendo demasiadas ocasiones de gol para los defensas que tenemos, y necesito que me ayudes con esto. Hablaba antes Guardiola decíamos, Rafa, lo del dinero. Pues mira, con ironía o sin ironía, lo cierto es que solo en centrales, no en laterales ni nada, solo en centrales, el Manchester City se ha gastado 323 millones en las 6 últimas temporadas. O sea, tira con pólvora del rey el Manchester City, y eso, le guste o no le guste a Guardiola, que se lo restriguen. Esos son datos. O sea, han fichado en 2014, ficharon a Mangalá, 45 millones. En 2015 a Otamendi, 44 millones. En 2016 a Stones, 56 millones. En 2018 a Laporte, 65 millones. En 2020 a Ake, 45 millones. Y a Rubén Díaz, 68 millones. Que este sí le está dando muy buen rendimiento. Pero las cagadas, con perdón, del Manchester City con los centrales han sido muy gordas en los últimos años. Por eso tiene especial relevancia, y por eso le quise dedicar el artículo al trabajo de Juan Malillo, que el propio Guardiola se lo ha ensalzado en las últimas semanas. Ahora mismo, ya te digo, el Manchester City, el gran secreto de esa racha que tan extraordinaria, resultados que lleva... Bueno, los futbolistas de ataque los tiene y los ha tenido siempre, pero es en que por fin tiene una defensa muy muy rigurosa y una presión que ha sido durante mucho tiempo el santo y seña de los equipos de Guardiola. La presión de todos los futbolistas, no solo de los defensas.
Y sobre el factor Lillo, en el récord del City, querías escribir hoy en Marca, y así lo has hecho en tu El Fondo y la Forma, la última de los viernes. En el Diario Deportivo Líder lleva la firma de Carlos Carpios, director de Marca. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Hasta luego.
La firma.
Ahora estaremos con la actualidad del Real Madrid, que ya sabéis que abrochará esta jornada, próxima jornada de Liga, jornada 25 de la Liga Santander, que arranca hoy con el Levante Atlético a las 9 de la noche, el lunes a las 9 de la noche recibiendo a la Real Sociedad. Quiero hablar de Mbappé, de Haaland, porque en las últimas horas se está hablando mucho de estos dos futbolistas y se están mojando algunos candidatos, ¿no? Como Freisa, candidato a la presidencia del Barça respecto a la posibilidad de fichar a uno o a los dos, Brindis al Sol, pero es que el Real Madrid también está detrás de ambos. Todo esto con una economía pandémica que les tiene a los dos grandes clubes del fútbol español, los dos grandes transatlánticos, acogotados. Pero quiero hablar con un exfutbolista, exdelantero, hablando de buenos delanteros, ha marcado goles en muchísimos equipos y ahora está entrenando en tercera al Club Deportivo Manchego Ciudad Real. Es Miguel Carrilero, Michel segundo y profe habitual de este programa. Hola Michel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Cómo van las cosas por Ciudad Real?
Pues muy bien, fenomenal, disfrutando de nuestro deporte, disfrutando de cada día de entrenamiento y además, bueno, pues teniendo buenos resultados en una competición muy complicada. La verdad es que estoy muy contento.
¿Y contento también con lo que estás viendo del fútbol español o esperabas más? Hemos metido en octavos al Granada, que tiene muchísimo mérito, al Villarreal, se nos ha quedado ahí en 16avo la Real Sociedad, eso en la Europa League, y luego pues estamos viendo cómo hemos sufrido, solo el Real Madrid ganó su ida de octavos de la Champions, estamos sufriendo a lo mejor un poquito más de la cuenta en la máxima competición europea, Michel, no sé tú dónde encuentras las razones, no siempre es domingo, ¿no? No todas las temporadas, como hemos hecho en la última década, 15 años, ¿no? Dominar prácticamente las dos competiciones, ¿no? Con el Sevilla ganando 6, el Atlético de Madrid 3, Europa League, ¿no? El Real Madrid ganando 5 copas de Europa, ¿no? Bueno, sí, 4 de 5, 3 seguidas, el Barça otras 4, lo digo en los últimos 15 años, ¿eh? No siempre puede pasar, ¿verdad?
No, es muy complicado, lo que pasa es que los equipos españoles nos han acostumbrado al caviar, ¿no? Y eso no es lo habitual. Cada día que pasa, cada año que pasa, las competiciones son más complicadas, los equipos se refuerzan mejor, económicamente hablando todo está bastante equiparado y al final ganar en Europa no es nada fácil y bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Sí que es verdad que yo esperaba un poco más en esta ronda, pero bueno, al final cuando no consigues el objetivo de quedar primero en fase de grupo, sobre todo en Champions, pues los cruces te penalizan muchísimo. Y bueno, pues los tres equipos que han quedado segundos en sus grupos pues no han conseguido buenos resultados, ¿no? El Madrid consiguió quedar primero después de no hacer una gran fase de grupos, pero es que quedar primero te ayuda muchísimo, ¿no? Y bueno, pues después el partido se le puso de cara y consiguió un buen resultado y bueno, pues esperemos que las vueltas nos den alguna sorpresa positiva, ¿no? Y en la Europa League, pues bueno, el Granada, que nos está dando muchas alegrías, el Villarreal, que está haciendo un año fantástico con Unai Emery, y bueno, pues la lástima de la Real Sociedad, que se ha encontrado con un grandísimo equipo, con un grandísimo rival, y que además le salió todo en el partido de ida.
De los de Champions, yo creo que el Barça es prácticamente imposible. Exacto, que remonte en el Parque de los Príncipes un 1-4 ante el PSG. Pero yo tengo mis esperanzas con el Sevilla en Dortmund, después de ese gol de Jong, ese 2-3, hay una puerta ahí a la esperanza, y creo que el Atleti, bueno, el Madrid tiene encarrilado su pase a cuartos con ese 0-1 en Bérgamo ante la Atalanta, y yo creo que el Atlético puede remontar perfectamente en Stamford Bridge, Michel.
Sí, el Barcelona lo tiene en chino, yo creo que estamos de acuerdo en que es una utopía que pueda pasar la eliminatoria, pero también pensábamos eso en la eliminatoria del 4-0 en París, y bueno, pues al final el Barcelona consiguió darle la vuelta. No va a ser muy complicado, pero si algún equipo puede hacer algo de ese estilo, pues son esos equipos grandes, ¿no? Como el Barcelona, como el Real Madrid, son los únicos equipos que pueden estar capacitados para darle la vuelta a una eliminatoria así. El Sevilla, la verdad es que ese último gol en el último tramo del partido le da esperanza de poder pasar, pero también lo veo complicado en Alemania sacar un buen resultado, vamos a ver. Y el Atlético de Madrid, pues bueno, depende un poco de lo que realmente quiera Simeone, ¿no? El otro día yo creo que jugó la eliminatoria, pues como las últimas eliminatorias que nos tiene acostumbrados, a en casa no recibir y bueno, pues el otro día no le salió bien. Vamos a ver cómo plantea el partido de vuelta, aunque no tiene muchas opciones, ¿no? Tiene que ir a ganar el partido, a hacer dos goles e intentar pasar por arriba al Chelsea, cosa que no va a ser tampoco nada fácil. Y el Madrid, pues yo creo que no debería confiarse, porque ya vimos al Atalanta, que es un equipo que con 10 no dejó de competir, no dejó de luchar el partido, se lo puso muy complicado, defendió muy bien y es un equipo que no está acostumbrado a defender. Y el partido de vuelta no debería confiarse, porque lo único que le puede hacer daño al Madrid, o lo único que puede hacer que el Madrid no pase la eliminatoria, es exceso de confianza en el partido de vuelta.
Después de esta semana de compromisos europeos, fíjate la jornada de liga en primera que se nos avecina, ¿no? Con enfrentamientos directos, se enfrentan entre sí los 6 primeros clasificados. Ojito a ese Villarreal Atlético Madrid el domingo a las 9, ¿no? Por ejemplo, o al Sevilla-Barça de mañana. Encima se van a ver las caras el miércoles también en la vuelta de las semifinales de Copa en el Camp Nou. No sé, esta jornada puede ser muy significativa, viendo también que el Atleti está ahora mismo con alguna duda, ¿no? Al menos de resultados, y que la diferencia respecto al Real Madrid, que es el segundo clasificado, la diferencia que tiene el líder es solo de 3 puntos, aunque tiene un partido menos que el Madrid, el conjunto del Cholo. Pero pedazo jornada de liga la que vamos a contar este fin de semana, ¿eh?
Sí, sí, vamos a tener partidos fantásticos en la parte de la temporada más complicada, con más partidos, con más carga de partidos importantes. Los equipos de arriba ahora están en Champions, están inmersos en las semifinales de Copa del Rey, y en una situación en la que estás jugando casi toda la temporada, pues te encuentras con este tipo de partidos donde es más complicado hacer rotaciones, ¿no? Porque realmente en Champions te estás jugando ya la competición, en la Copa del Rey, bueno, pues en las semifinales sabes que ya estás muy cerquita de poder luchar por un título, y ahora en Liga pues nos encontramos con este tipo de partidos, ¿no? El Villarreal Atlético Madrid es un partidazo, Sevilla-Barcelona es un partidazo, y el Real Madrid-Real Sociedad va a ser un partidazo también. Es lo bueno que tenemos aquí en España, ¿no? Que entre semana tenemos partidos fantásticos en Europa, y el fin de semana pues también tienes la posibilidad de ver grandes partidos en la Liga Española.
¿Qué crees que le está pasando al Atleti? Que en los últimos partidos, fíjate, viene de empatar, de derrota, empatar y derrota ante el Levante en Liga, y de la derrota ante el Chelsea. El bajón le ha venido en el peor momento, a lo mejor, ¿no?
Sí, pero yo no creo que haya mucha diferencia entre el juego del Atlético de Madrid antes de este bajón, digamos, y ahora en este bajón, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hay situaciones, hay dinámicas durante la temporada en las que estás con la flecha para arriba y en vez de hacerte cuando tienes una ocasión el rival, pues no te la hace, y tú a lo mejor tienes media ocasión y la haces, y ahora pues es al revés, ¿no? Ahora tú tienes 2-3 ocasiones, no las haces, y el rival con media ocasión, con una ocasión, pues te hace el gol y bueno, pues estás en este bajón, ¿no? Creo que es una cuestión de dinámica más que de otra cosa, y bueno, pues entiendo que un equipo como el Atlético de Madrid, con las posibilidades que tiene y con los futbolistas que tiene, pues en cualquier momento volverá a la dinámica positiva y volverá a ganar partidos. El problema es que ahora mismo, bueno, pues se ha apretado la clasificación, y cuando hablábamos hace un par de meses parecía que el Atlético de Madrid estaba intratable y que era imposible que pudieran alcanzarle, y ahora, bueno, pues ahora se ha abierto la liga otra vez y sí que es posible que haya liga de aquí al final.
Y la última, porque luego vamos a hablar de Haaland y Mbappé, lo que ha dicho de Mbappé, al menos Leonardo, el director deportivo del PSG, ¿no? Sobre que bueno, que tiene que tomar una decisión ya, ¿no? El jugador y también el PSG respecto a él, porque no renueva, no renueva. Y hay equipos como el Madrid que está algo más que al acecho. Pero a ti, si te dan a elegir, ¿a quién ficharías? Si fueses Florentino, por ejemplo, o Jan Laporta, me parece que va a ser el presidente electo, y tuviese de verdad la economía como para hacer ahí un desembolso importante este verano. ¿Tú te ibas antes a por Haaland o por Mbappé, Michel?
Joder, son dos grandes futbolistas, es muy difícil.
Dos bichos, dos morlacos.
Sí, sí. Es muy difícil decidir. Habría que ver la confección de las plantillas, y posiblemente si observamos la confección de la plantilla del Barcelona y la confección de la plantilla del Madrid, pues a lo mejor a un equipo le podría venir mejor uno y a otro le podría venir mejor el otro, ¿no? Porque sí que son futbolistas diferentes, aunque son dos futbolistas ofensivos, aunque son dos futbolistas que tienen mucho gol y con mucha juventud, pero tienen condiciones diferentes y cualidades diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues, dependiendo de la plantilla, de cómo quieras confeccionar la plantilla y alrededor de quién quieras confeccionar la plantilla, pues ahí tomaría la decisión. Pero en cualquier caso, creo que no te equivocarías en la elección, elijas a uno o elijas a otro.
Sí, vas sobre seguro.
Vas sobre seguro.
Y sí, lo dice alguien que ha marcado goles con el Getafe, con el Almería, con el Sevilla, en fin, un delantero de muchos kilómetros en sus piernas y ahora entrenador y esperando seguro una oportunidad en primera que yo sé que antes o después le va a llegar. Está entrenando al Club Deportivo Manchego Ciudad Real en tercera. Mi amigo Miguel Carrilero. Michel, gracias como siempre, un abrazo.
Rafa, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias. En 10 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, actualidad del Real Madrid. Vamos a repasar la actualidad del equipo de Zidane. Hola, Pablo Parra, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
El lunes a las 9 de la noche, para capotar la jornada, la Real Sociedad recuperará efectivos por entonces de una enfermería con muchas... Un equipo con mucha baja, una enfermería con muchos inquilinos, Zinedine Zidane, Pablito.
Habrá que verlo, Rafa, porque, claro, estamos a viernes y aunque parezca que es previa de jornada, sería prácticamente como un martes cuando vas a jugar el sábado, con lo cual a 4 días vista es complicado y difícil saber cuántos efectivos va a recuperar Zinedine Zidane. Yo creo que la semana que viene ya van a entrar en fase última de recuperación tanto Karim Benzema como Fede Valverde, cuya presencia se antoja fundamental en el partido contra la Atalanta por la sanción de Carlos Enrique Casemiro, esa amarilla que va a recurrir el Real Madrid, pero que como ayer informaba Isaac Fouto en tiempo de partidazo de Copa y Radio Marca y recordaba hoy en la tribu, no parece que vaya a ser quitada y el brasileño pueda estar, así que tanto Fede Valverde como Karim Benzema son las principales esperanzas en un equipo que no va a contar seguro con Sergio Ramos y en un conjunto que pues este fin de semana tampoco va a contar con futbolistas como Eden Hazard. Habrá que ver Eder Militao cómo evoluciona en estos próximos 3 días, así que Rafa, de momento la enfermería del Real Madrid no tiene pinta de que vaya a vaciarse a corto plazo.
Pues veremos a ver. ¿Algo más, Parra, de la actualidad blanca?
Nada, simplemente que el equipo ahora mismo, como contábamos esta mañana en Tiempo de A Diario, Rafa, se encuentra con esa sensación de tener un poco el orgullo picado, ¿no? Porque parece que se habla mucho de lo que pasa alrededor del Real Madrid y poco de lo que ha conseguido un conjunto que con 9 bajas y 12-13 futbolistas del primer equipo en los últimos 13 partidos, en los últimos 5 partidos, mejor dicho, los ha ganado absolutamente todos, ha recortado puntos en Liga y de momento es el único conjunto español que ha sido capaz de ganar en Champions.
Gracias, Pablo.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, ayer dijo esto respecto a Mbappé.
Sí, hemos estado hablando durante mucho tiempo, principalmente para dejar clara nuestra posición, nuestro punto de vista y lo que queremos, igual que Kylian. Creo que estamos llegando al momento en el que hay que posicionarse y tomar una decisión sobre su futuro. Es importante para todo el mundo.
Luego hablaremos de Mbappé, pero por cambiaros totalmente el guión futbolero, vamos a hablar ahora de atletismo. Quiero hablar también de atletismo porque es un deporte que me apasiona. En verdad es el deporte rey, el atletismo, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y hay una atleta que va a estar con el equipo español en el Europeo de Torun, en Polonia. Se acerca ese Europeo de Torun 2021 y ayer conocimos que Belén Toimil en lanzamiento de peso y Fátima Diamé en salto de longitud también van a estar en la cita continental. Estoy en Valencia. Fátima, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Feliz, ¿no?, de estar ahí en el equipo nacional.
Sí, muy feliz, muy contenta.
Acabas de terminar prácticamente el entrenamiento ahí en la ciudad del Turia y todo el esfuerzo, todas tus energías están puestas, entiendo, en el Europeo en Polonia, donde ¿qué sensaciones tienes? No solo tuyas, previas, sino de cara a lo que pueda conseguir la delegación española. Fátima.
Pues bueno, por mi parte voy con muchas ganas. Estoy en este momento en un estado de forma espléndido. Espero dar lo mejor de mí. Y bueno, allí voy con la mentalidad de hacer marca personal y estar en esa final europea.
Es europeo indoor, es una cita importante porque España acude con 37 atletas a la primera gran cita desde 2019. Y viendo un poco lo mal que se ha pasado durante lo peor del COVID, con el confinamiento y demás, que empiece a haber competiciones otra vez, como el pasado domingo, por ejemplo, el Campeonato de España, pues es una felicidad, Fátima.
Sí, sí, estamos muy contentos de que se haya podido celebrar el Campeonato de España, también de cara al europeo era muy importante competir allí y nada, a tope.
El pasado domingo, además, en el Campeonato de España, lograste el oro, ¿eh? Campeona de España, y te quedó ahí la espinita de haber conseguido una mejor marca, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Un título así, Fátima, eso le da a cualquiera alas, ¿no?
Sí, bueno, siempre es grato llevarse el Campeonato de España a casa, y bueno, sí, me veo para saltar mucho más y espero que en el europeo salga la marca que estoy buscando.
Tú compites en salto de longitud en Polonia, pero tú también entrenas en triple salto, ¿no?
Sí, compagino triple y longitud. Sí que es verdad que una saltadora de longitud tiene que ser rápida y también hacemos muchos entrenos que van asociados al triple y a longitud, y sí.
¿Qué te gusta más y qué es más difícil para ti?
Me gustan las dos. Sí que es verdad que en longitud todavía no he dado mi gran salto, pero vamos, no me decantaría por una, me gustan las dos por igual.
En triple somos muy buenas, ¿eh? Tenemos ahí a Ana Paliteiro, actual campeona de Europa, que busca pues ese segundo oro consecutivo después del de Glasgow 2019, donde además batió el récord de España con 14,73 metros, ¿no?
Sí, Ana está en un estado de forma espléndido y estoy segura de que va a luchar para revalidar ese título de campeona de Europa.
Y luego de las jóvenes atletas, Fátima, tú que eres compañera de todas ellas, está el nombre de María Vicente, que el pasado domingo en pentatlón, en la prueba de salto de longitud, lo que le pasó, yo creo que es inédito, ¿no? A ti no te ha pasado nunca eso de que te marques un buen salto y te borren las huellas en el foso los jueces, ¿no?
Ya, bueno, sí que es verdad que yo en ese momento no me enteré mucho porque estaba centrada en lo mío, y luego ya me enteré de que saltó y le borraron la marca. Así que es verdad que, bueno, es error humano, es cosa de jueces y no se puede hacer nada. Era el primer salto, tenía 6 más y no hay que perder la concentración en ese momento. Hay que seguir y ya está, porque no te pueden medir, no la han borrado. Pero bueno, es una chica que tiene mucho futuro y la veremos en más competiciones internacionales.
Y el futuro del atletismo español, Fátima, por último, es bueno, ¿verdad? Hemos pasado por un bache, porque esto va por hornadas, pero lo que se divisa en el horizonte es bueno. Tú sueñas con los Juegos del próximo verano en Tokio, ¿no?
Sí, sí, yo sueño con estar en esos Juegos y, bueno, vamos por buen camino.
Serán los Juegos de la Victoria sobre el bicho. Nos tiene a todos sí. Acogotados, ¿no?, el coronavirus.
Sí, sí.
Seguro que sí. Tú compaginas al mismo tiempo no solo el triple y el salto de longitud, sino también estudias, trabajas. Fátima, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te organizas?
A ver, ahora mismo no estoy trabajando, estoy solo entrenando porque, claro, quería estar centrada de cara a esos juegos. Entonces, el ámbito de estudio-trabajo lo tengo un poco apartado en este momento.
Bueno, pues ahora el trabajo y la ocupación es volverte de Polonia, si puede ser, que una medalla para España. Fátima, mucha suerte a partir
muchas
del
gracias.
Próximo día 5, entre el 5 y el 7 de marzo, en la ciudad polaca de Torun, ese europeo indoor, donde España seguro que se vuelve con muchas medallas. Ojalá que una sea de Fátima Diamé. Gracias, Fátima.
Muchas gracias.
A las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, y después de hablar con Fátima Diamé, después de hablar un poquito también de atletismo, os voy a dar una recomendación, porque os traigo una locura Yamóvil. Nuestros amigos de Yamóvil este mes nos dan un 2x1, sí, así de fácil. Les compras un coche y les puedes dejar dos, pudiendo financiar el que te llevas y te pagan en el acto los dos que dejas. Un auténtico 2x1 en el motor, lo nunca visto. Aprovecha este 2x1 de Yamóvil, porque los amigos de Yamóvil se han vuelto absolutamente locos. Quiero escucharte opinar para abrir la hora sobre el Granada, sobre el Villarreal. El Granada se va a medir al Molde noruego en los octavos de final de la Europa League después del sorteo que se ha celebrado hace unos minutos. El Villarreal al Dinamo de Kiev son las dos balas que nos quedan en la segunda competición continental. al fútbol español. Y esta noche se alza el telón de una nueva jornada de Liga que promete, jornada 25 de la Liga Santander con el Levante Athletic a las 9, pero es que se enfrentan entre sí los 6 primeros clasificados en esta jornada de la Liga en Primera División. Así que te quiero escuchar enseguida en el 628-26-90-92. Llegamos a las 2, publicidad, y abrimos la segunda hora y última de este programa, Directo Marca. Hola, recógeme, te espero a cualquier...